Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Hoy es un día importante. Importante primero porque tenemos dos visitas ilustres. Bueno, una ilustre porque el otro ocurre aquí y es de la casa. Es nuestro hermano Ignacio Visier. Ignacio, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Pues encantado de hablar contigo.
Muy bien.
Y que estés en nuestro programa.
Yo sí que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Un amante del golf que por fin está en estos micros. Habéis tardado en llamarme, ¿eh? Sí. Unos cuantos añitos.
Tendrás caras. Tendrás cara. Tendrás cara. Y la visita ilustre. Pablo Díez. ¡Bienvenido!
Gracias, gracias. Es un verdadero honor estar por aquí en este foro tan increíble y bueno, hablar de lo más bonito del mundo con gente que sé que sabe desde hace mucho.
Oye, y la gente que no te conozca dirá, ¿quién es Pablo Díez? ¿Quién es Pablo Díez?
Pues Pablo Díez es un enfermo de golf, como todo mundo que está escuchando este programa seguro lo es. Y bueno, pues con el amor al deporte y con ganas de empezar a llevarlo más lejos, empecé un podcast. Un podcast que se llama Golf Sapiens, uh-huh. Hablamos puramente de golf, y bueno, pues originalmente empezó con la idea de jugar Augusta National, el juego no me dio,
sí.
Y bueno, aún no juego Augusta, espero que algún día se pueda, pero la vez que ya ha sido mutando un poco a empapar a la gente de golf, ¿no? En especial en Latinoamérica, que vamos un poco más tarde, que no es un deporte tan conocido, pues la gente que va llegando quiere saber un poco más, y el chiste es verlo y disfrutarlo y reír, y bueno, pues llevarlo lo más lejos que se pueda, ¿no? Es un poco el objetivo.
Ahora hablaremos con vosotros de eso, y un día muy importante por la parte que nos toca, es poquito, pero por la parte que nos toca, porque aquí tenemos a Isabel Trillo, que está orgullosa, ¿no? Lo siguiente... No cabe en la ropa, no cabe en el estudio, va a explotar de emoción, de alegría. Isabel, enhorabuena, porque ayer el Comité Olímpico tuvo un detalle, un bonito detalle con todos los periodistas que cubrieron los Juegos Olímpicos de París, y entre ellos tú.
Pues, hola, buenos días, José.
Vale, gracias, buenas tardes. Seguimos con la...
Ya que no pude hacer el discurso ayer, pues lo voy a hacer hoy. Pues sí, la verdad es que el Comité Olímpico Español nos dio a todos los periodistas que cubrimos en los Juegos Olímpicos de París, un diploma con nuestro nombre. Y muchos fuimos los llamados, pero pocos los elegidos, porque un grupo selecto de periodistas recibimos lo que se llama el lingote, que bueno, no es un lingote de oro, pero pesa como un lingote de oro. Y bueno, ver mi nombre, salir allí mi nombre entre gurús del golf, como Carlos Arriba del País, que escribe como Los Ángeles. Adrián, que de AF, que lleva el periodista que más Juegos Olímpicos de verano e invierno lleva. Gaspar Díaz, de Europa Press, el director del Mundo. Y que de pronto digan, Isabel Trillo, directora de comunicación, dices, ¿qué ha pasado aquí, no? El golf, o sea, es un homenaje a los periodistas, al golf, a esa información que llevo haciendo más de 30 y no tantos años. Y sobre todo, también quiero dar gracias a la PGA, porque yo iba representando los Juegos Olímpicos a la PGA de España. Con lo cual, eso es una demostración de que desde la PGA de España, por la parte que me toca, la directora de comunicación está sacando muy buena información, reconocida por el Comité Olímpico Español, y a veces, bueno, pues es un reconocimiento. ¿Qué quiero que os diga? Cuando mandas comunicados de prensa a 500 periodistas y luego ves que solamente lo publican 30 o 40, dices, mi trabajo se va a la basura el 90% de las veces. Pues no, está reconocido por el Comité Olímpico Español. Con lo cual, creo que desde la PGA de España se saca muy buena información.
Que llevas desde los 5 años o así, ¿no? Porque si has dicho que llevas 30 y tantos, llevarás desde los 5 sacando información.
Pues todavía iba con coletas y con, con trenzas.
Bueno, Pablo Visier, ha sido un honor teneros en el programa, porque ya ha dicho todo lo que teníamos que decir y nada, pues...
Y enhorabuena a todos los premiados, porque también hubo premiado por parte de COPE. También
por
salió
supuesto,
un compañero,
el equipo de COPE, sí.
Pero no sé qué compañeros.
Ángel
García salió a coger también.
Como
uno.
No podía ser de otra forma, si no, claro.
No hay premio.
Se suspende la gala.
Se ve de los juegos.
Si no sube Ángel, se suspende la gala. No, pero estaban allí Melgar, estaba Pilar Casado, estaba Eri Frade, había una buena representación de del equipo de COPE, pues enhorabuena a todos los premiados, como ha dicho Isabel, y enhorabuena en especial a ti, Isabel, que te
muchas
lo
gracias.
Mereces.
Muchas gracias, y como dices tú, has tenido que ampliar la puerta del estudio para
no
que
podía,
puedas.
No podía entrar, has entrado de lado. Bueno, arrancamos con las noticias, ¿no?
Pues
¿tienes
sí.
ahí, bueno, oh, tú sí, tienes, tienes chuletas por todos
tengo
lados.
Tengo aquí el móvil, tengo,
oye,
tengo todas las chuletas.
Te tengo que decir una cosa, si dime. Tengo que leer yo lo que has escrito tú, vamos, claro, es para... que no sé ni los nombres,
está
ni
escrito,
los números.
Está escrito en cirílico.
Sí, no, madre mía.
Está escrito en chiqui lenguaje, como decía mis compañeros británicos, en chiqui inglés. Bueno, vamos a empezar por Europa, porque ha sido la gran cita del golf europeo, que es el BMW PGA Championship. En Wentworth, un sitio mítico, Pablo. No sé si lo conoces, Wentworth.
No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero sin duda pues, está en la lista.
Wentworth está en Surrey, ¿no?
En Surrey.
¿Eso es el sur de Inglaterra?
El sur de Inglaterra está...
¿Cómo sé de esto? Otro día lo miré.
Está a menos de media hora de Londres. Se puede llegar, además, incluso en transporte público. Es un campo que te encantaría. Y allí Seve Ballesteros dio muchas lecciones de golf, por cierto. El último español que ganó en Wentworth fue Miguel Ángel Jiménez en 2008 y Nacho Garrido, que estuvimos el otro día inaugurando una cancha en Narváez, lo ganó en 2003. Han sido los únicos dos últimos españoles en ganar. Y bueno, pues segunda semana consecutiva, pues Rory McIlroy se quedó con la mira en los labios. Ahí llegó, hizo que hizo un eagle en el hoyo 17 para remontar y meterse en ese playoff a 3 entre el americano Billy Horschel, entre Rory McIlroy y este sudafricano Tristan, me encanta el nombre, ¿qué le vamos a hacer? Tristan Lawrence. Es que aquí Tristan también lo utilizamos como segunda, jugamos con las palabras. Y la verdad es que Tristan Lawrence acabó con 65-65 para meterse en este playoff, pues que al final se llevó Billy Horschel. Segunda vez en menos de 3 años.
Pues vamos a diseccionar un poquito el torneo. Billy Horschel, buenas tardes, Billy Horschel. Bienvenido a Ryder Cup.
Oye, el señor del bigote.
El señor del bigote, le decimos, pues claro, el señor del bigote es Pablo. Pablo, Ignacio, ¿cómo visteis el torneo? Yo tengo mi pedrada con el tema de Rory. Por la semana pasada ya perdió, y además en casa. Que supongo que duele más. Y esta la perdió, bueno, al lado de casa, que también duele.
Yo creo que no las ha terminado de perder. Yo creo que lo que ha hecho es no ganarlas. O sea, para mí el US Open sí que lo perdió. Estos le han ganado, realmente. O sea, para mí las buenas vueltas del resto hicieron que Rory no ganara, pero no sus errores.
De acuerdo. En especial en esta semana estoy de acuerdo, porque vino un poco de atrás... Y bueno, hizo un águila espectacular, como bien dice Chiqui, fue al desempate, el cual hizo verdi. Pero bueno, Billy Howe por ahí sacó esa magia que tiene, y la verdad es que Rory es tan bueno que ya lo tenemos un poco con la mira y ya no le perdonamos nada.
Sí, pero tú sí le perdonas, porque arriba en la redacción me ha dicho, pero no perdió.
Claro, es que le exigimos de más a este pobre hombre que evidentemente trae ahí un tema con los dioses del golf, y es un tema personal que trae una presión insólita, porque sigue siendo el monstruo que es de una carrera que hace mucho que no tiene la furia para el nombre que tiene este
personaje.
Pero
es que hace mucho,
¿no?
O sea, Rory ha tenido oportunidad de ser, bueno, es uno de los grandes, pero podría ser más grande todavía. Rory, para su juego, para mí tendría que tener por lo mínimo 4 o 5 grandes más.
Es por mucho el jugador más talentoso que hay de esta última generación. Después de Tiger, sin duda, es él. Y bueno, pues es una buena muestra de lo que importa la cabeza, ¿no? Y de lo que puede pesar. Y aunque tengas el nombre, pues esa conversación interna y ese último centímetro es el que cuesta. Y la verdad es que yo nunca fui tan pro Rory, nunca...
No, yo tampoco.
Nunca era mi... Cada vez más me siento más afín a él, porque me da genuina pena. Alguien que ha hecho tanto los deberes y que ha estado tan ahí, y que esa obsesión de ganar Augusta, que ojalá y los dioses del golf se la den en algún momento, ha permutado todo lo demás, y se acaban las oportunidades, ¿no? Ya pasaron 10 años desde su último major. Es duro ver a un jugador que le cueste tanto volver, ¿no?
Me encanta escucharte hablar, porque, bueno, en Latinoamérica me encanta eso de el águila, el pajarito, porque es verdad que intentáis que el español sea lo más puro posible, meter los mínimos extranjerismos por aquí, ya sabes, eagle, birdie, approach y cosas de esas.
Ya, pero bueno, sí, en ciertas cosas es
tienes
curioso,
que escuchar más Golf Sapiens, Chiqui.
Sí, la
ahí
ya es que sí.
Acostumbras más el oído. Sí, todo esto.
La verdad es que sí, pero me encanta escuchar a Pablo de todas formas. Bueno, pues siguiendo con el torneo, vamos con los españoles, el mejor español.
Perdona que te interrumpa. Uy. Tú que eres media. Bueno, ¿ya no le vas a dar ni un palito a Rory?
No, porque yo creo que después de lo que ha dicho Pablo, lleva ya bastante karma, lleva el hombre.
Está todo dicho, ¿no?
Está
lo que sí,
dicho.
No sé si estáis de acuerdo, perdón, ahora te doy paso, Ignacio. No sé si estáis de acuerdo que yo creo que lo que le está pasando a Rory es lo que realmente la gente que no sabe de golf o que no conoce el mundo del golf se tiene que dar cuenta que esto es el golf. O sea, tienes que estar para jugar al golf y a ese nivel tienes que estar perfectamente físicamente, mentalmente, no tener problemas, tal. Y eso creo que es en el único deporte que realmente pasa, que si no estás bien, te duele una uña, pues una uña te puede afectar un torneo. Pues mira, Rory yo creo que no tiene la cabeza despejada al 100% y le pasan estas cosas, no sé si estáis de acuerdo.
Que se lo digan a John, de hecho, lo de la uña, porque la uña del pie le fastidió,
¿sí?,
un US,
sí,
Open que
sí,
ni siquiera pudo jugar. Pero bueno, yo creo que lo de Rory se ha convertido en un personaje que tenía antes algunos haters, había mucha gente que adoraba a Rory y le tenía en muy alta estima. Yo creo que ahora se ha convertido en el pobrecito del golf. O sea, yo creo que ya nadie le odia porque es en plan, pobre hombre, por favor, que alguien le levante del suelo, que está ahí tirado, lleva casi 20 años siendo profesional, jugando siempre en la élite. Y es verdad que, como tú decías, lleva 10 años sin ganar un major con el nivel de ganar un major. Y eso es muy difícil y estando tan cerca siempre.
Claro, pero como bien dices, ganar un torneo es dificilísimo. Y porque no solo aunque no te duela la uña, tienen que pasar demasiadas cosas bien en demasiados días. Son 72 hoyos en los cuales pues todos se van sumando, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. No perdió, se encontró contra un monstruo. Billy Horschel tampoco es como si ganó este nuevo novato que está debutando. Este hombre es ganador de la FedEx Cup. Este hombre ha tenido una carrera espectacular. Y también tiene la mala suerte de ganar siempre después de que anuncian los equipos internacionales.
Es verdad, como su
modo, porque sí. Ahora viene la presidencia, está en su máximo y no está. Y tampoco la Ryder anterior, etcétera, ¿no? Pero bueno, jugó irreal. Y Billy Horschel que es de los pocos jugadores que le tiene cariño al Tour Europeo.
Y cómo pateó.
Que viene.
Y cómo pateó, sobre todo el sábado, entraban los pads desde cualquier sitio que tirara. Yo creo que tiraba desde la portería de un campo de fútbol y lo hubiera metido, porque claro, le entraban por todos lados.
Y en el Open jugó espectacular, estuvo ahí muy cerca. O sea, la verdad es que ha estado jugando bien. Y bueno, qué bien que venga a jugar el Tour Europeo y que lo gane, porque aparte es la muestra perfecta de el PGA Tour ahorita no debería de hacer nada, debería estar apagado, no debería haber esas mierdas de torneos que tenemos, y deberían de los jugadores venir a jugar estos campazos, este Tour Europeo que tristemente en América lo tenemos tan olvidado, y que hay torneos tan increíbles que no necesariamente tienen los fields que deberían, es la muestra perfecta, ¿no? Estos matches y estos duelos yo creo que le ayudan sin duda al entorno completo, ¿no?
Oye, vosotros, sobre todo Chiqui y tú, que estáis, tenéis más conexión a lo mejor con América en ese sentido, ¿no creéis que ahora esta nueva reunión que ha habido hace poco, que anuncian que van a hacer público los nuevos, digamos, firmas de cosas y tal? Yo creo que a lo mejor por ahí pueden ir los tiros de que muchos americanos ya empiecen a venir a jugar más a Europa para que la cosa se nivele, porque recordemos que estos 10 jugadores del PGA Tour, del DP World Tour, que están yendo a jugar a Estados Unidos, como Campillo, Aver y tal, pues parece que quieren hacer un poquito algo así, y eso dicen que puede ser una de las cosas que se llega a acuerdo. Yo creo que sería muy bueno, como tú dices, tener a grandes jugadores. Mira lo que vamos a tener, mira el cartel que tenemos en el Open de España que empieza este jueves. Un cartel espectacular.
Que ya era hora. Qué pedazo de evento, qué pedazo de campo, qué pedazo de organización. Lo pongo a la par del British Open, es increíble, por lo menos a los medios. Yo los años que he ido me consienten irreal, y es injusto que un evento de ese tamaño que las marcas se metan tanto detrás, que Acciona es el naming sponsor, y que, pues muy bien el señor Pavón, pero que venga y gane a alguien que no tenía tanto nombre ni tanto cartel es injusto.
Bueno.
Y eso es porque compite con otros lugares, y porque les da flojera y porque no es justo, ¿no?
No,
me da gusto.
No, la verdad es que el Open de España ha ido de más a menos a más. Porque, bueno, el Open de España fue un referente,
bueno, claro,
con los
Seve
Ballesteros, Bernard Langer, Eduardo Romero, que le ganó un playoff en el Q de Campo, inmenso, el gato, que Dios lo tenga en su gloria, porque era un tipo estupendo. Era un torneo muy importante dentro del circuito europeo, tuvo unos años de crisis y ahora parece que vuelve otra vez a esos tiempos de gloria que yo estoy encantada, y que venga Taylor Hatton, y que venga John Rahm, aunque venga con gripe, y que vengan todos los jugadores y que devuelvan a dar al Open de España, que es el segundo torneo más antiguo del continente después del Open de Francia, quitando el Open británico, por supuesto. Es un torneazo y tiene que recuperar ese aura que tenía siempre, que ha tenido, de gran torneo a la altura pues de Wentworth, que Wentworth es la fiesta de los PGAs europeos.
Es que fíjate, si se confirma la presencia de John, que toquemos madera, esperemos que sí. Esperemos que sí. Parece ser que lo del constipado era un poquito de tal,
bueno,
porque quería...
se ha dado de baja del programa.
Sí, sí. Pero es porque parece que iban a inducir a Kelly para que diera luz, y no sé si ha pasado o no ha pasado. Si de baja no, porque no llega. Pero fíjate el nombre. Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Taylor Hatton, Matthew Pavón, que defiende título, José Luis Ballester. O sea, es que tenemos un field de jugadores espectacular. Yo creo, bueno, tú lo has dicho, yo creo que es el mejor field de la época moderna, digamos, en el Open de España, y me da la sensación que este va a ser una prueba para que el año que viene, creo que ya vamos a pasar una barrera.
Es la idea de entrar dentro de eso, siempre ha sido la idea entrar dentro de los Rolex Series, que eran esos torneos que tienen un premio especial, y siempre ha faltado el feel, bueno, el dinero, por supuesto, los patrocinadores y el feel. La idea es que yo creo que se merece estar entre los Rolex Series. Mucho más que, por ejemplo, el Open de Italia, que, bueno, con todos mis respetos a Italia, mi cariño a Roma y a todos los italianos.
Pedimos perdón a todos los italanos que nos escuchan, a los miles de italianos.
Y gracias a esa vuelta de Manassero, que me encanta, porque de Manassero siempre se dijo que era el segundo Seve latino.
Ahí sí que me dio pena. Sí. Manassero sí que me dio pena, porque estuvo jugando bien todos los días y el último día...
Lleva semanas jugando bien.
Sí, es verdad. Lleva semanas jugando...
Y conoce bien el campo, porque ha ganado en Wentworth. O sea, antes de caer en esa crisis en la que cayó, ganó Wentworth hace, bueno, no me acuerdo ya porque he perdido la cuenta de los Wentworth que he ido, pero ganó en Wentworth y es una pena.
Esa pequeña crisis a la altura de Rory, ¿no? Porque han sido 10 años de crisis, era el niño años. Maravilla, sí. Y de repente desapareció. Exacto. Del mundo, sí. Y ha vuelto este año, hace 2-3 meses yo creo que ganó otra vez en, sí. en el Tour Europeo, sí, en sí, el sí. DP.
Ha vuelto y yo me alegro mucho por Manassero y por el golf italiano.
Y tiene que ser un buen tío, ¿eh? Porque sí, bueno. Me acuerdo que cuando ganó se alegraron todos los jugadores. O sea, era sí. Es algo como un poco con Jorge Campillo cuando ganó su primera vez, que estaba todo el mundo emocionado. Jorge había sido el eterno segundón. En casi todos los torneos estaba segundo, tercero, cuarto. Y ganó luego dos seguidos. Y bueno, sigue estando ahí. Que Jorge, por cierto, está haciendo una bolsita de dinero, ¿eh?
Sí. Sí, Jorge, es verdad que antes comentabas esos acuerdos LIV-PGA, a ver si eso puede favorecer o no al DP World Tour. Yo creo que lo que podría haber favorecido antes al DP World Tour es un acuerdo con LIV, para llevarse a todo ese pedazo de field que tienes en LIV Golf.
Te choco la mano porque eso lo llevo diciendo yo. Había un problema.
Sí,
un problema que se llamaba Keith Pelly.
Ya.
Claro, pero por ahí, no me consta, pero por ahí hay una cuenta de Twitter de un inglés que es buenísimo, que se llama Flushing It Golf, que hablaba de que en estos días se puso un acuerdo en la mesa y que aparentemente pues ni siquiera le llegó a los jugadores. Y creo que como bien dicen, por ahí tiene que ir. Es injusto que ese nivel de jugadores que están en LIV, el gran ganador ha sido el Tour Asiático.
Hombre,
y que estén jugando, pues con todo el respeto a esos bonitos tours y lugares, no se puede comparar jamás con los destinos del Tour Europeo, que hasta 1994 eran equivalentes. El ganador, el número uno de dinero del PGA Tour y del DP World, del European Tour en su momento, eran Nick Price y Montgomery. La diferencia no era nada.
No era nada. Era
parecía un señor de apellido Woods que cambió el mundo, me queda claro. Pero bueno, parece que sí está por ahí, pero no lo están tomando, ¿no? Nos gustaría todos saber un poco más qué hay detrás, ¿no? En esas conversaciones, ser una mosca en esas charlas, porque...
Yo, fíjate, Pablo, creo, además lo hemos hablado con Chiqui muchas veces y con todos los invitados que hemos tenido, esa firma del contrato de John, que todo el mundo decía, oh, fíjate el dinero y tal, tiene, bueno, se sabe que tiene unos apartados especiales que son para el beneficio de todos los jugadores, pero es que siguen sin hacerse público. Entonces yo creo que con lo que tú has dicho, Ignacio, deben estar ya cerrando el círculo para decir, bueno, vamos a tener, en algún momento tendrán que hacerlo público.
Este Open de España parece que puede ser una puerta que se abre, y porque están Patrick Reed, está
claro,
Terrell Hatton,
claro.
Está
y
John Rahm.
Y otra cosa, el otro día le preguntaron a Patrick Reed, oye, las multas, y dijo él, ¿qué multas?
Claro.
Si Patrick Reed dice que multas...
Hombre, está mientras esté en juzgado y esté... Y estén...
Sí, pero ya están jugando en Europa.
Están
y
jugando,
vienen a jugar aquí a Madrid.
Vale,
o sea,
pero te digo, todavía están en juzgado. Entonces están en ¿cómo se llama esto?
Proceso judicial, con medidas cautelares. Eso.
A mí,
entonces,
por ejemplo...
con medidas cautelares... Puedes jugar, porque es que si claro. no cometerías un, no sé si es una prevaricación, no conozco las leyes, puedes jugar. El problema es cuando se juzgue y haya sentencia,
si es a favor, vale,
si es en contra, ¿qué va a pasar?
Y entonces, ¿por qué dice John, yo no voy a pagar las multas? Si John ya las tiene.
John tiene multas. Todos los jugadores del European Tour tienen multas.
Pero si,
por
no
las
se,
veces que no.
Pero si todavía no son oficiales.
No,
pero,
o sea,
pero
tienen
que
multas.
Las tiene.
Pero ahora mismo se puso en tela de juicio esas multas y se fueron al juzgado y entonces ahora mismo está juzgándose todo eso y si tienen o no que pagar esas multas. O sea, es un poco que ellos han recurrido la multa.
Yo creo que esto se va a hacer público ya al final de temporada porque ya no tiene sentido ahora que John juegue aquí, que la semana que viene juegue en Soto Grande. Bueno, juegue en.
En Soto Grande, va
no,
a jugar.
No, es dentro de dos semanas. La semana sí. que viene es en... ¿Dónde es? No sé, otro sitio que juega. Uh-huh. Y luego en Soto Grande. Ya cuando termine el circuito, pues me imagino que ya por fin sabremos algo. Porque es que no se ha dado ninguna noticia desde el contrato de John. No se ha dicho absolutamente nada. Muchas reuniones, muchas comidas, muchas cenas en Nueva York, en Londres los han pillado y tal. Pero no sabemos nada.
Y espérate que no pasen 2 años.
Por lo menos.
Para la resolución de todo esto.
Ah, bueno,
porque esto,
claro, el tema judicial, sí.
Claro, esto, las cosas de Palacio van despacio. Y en cuanto terminen, no es por nada, pero igual nos hemos olvidado de todo, o de repente en el contrato de John hay una cláusula en la que las multas las paga Leaf. No tenemos ni idea. Ya lo veremos.
¿Quién es el verdadero interesado hoy de que esto ya pase? Porque ahí ya, pues los fans, obvio, pero...
Los
majors,
¿no?
A los majors no les interesa.
Sí, porque claro. no les afecta lo que...
Al contrario,
ahí
se volvieron la Champions, están viendo a los mejores. Entonces ellos están perfectamente calladitos. El PGA Championship ya dijo, los de allá también pueden venir, ¿cómo de que no? ¿Quién más quiere, no? Los jugadores, pues, los que no se fueron, evidentemente están muy molestos. Por ahí algunos hablaban de que devuelvan el dinero. Sí. Yo creo que Brooks Koepka se vomitó de la risa que le dio pensar que les regreso cientos de millones de dólares para jugar el John Deere. Mejor. Y bueno, y luego por el otro lado, pues los de Leaf, supongo que sí quieren jugar, pero para ir a jugar ciertos torneos y claro. para calificar a los que importan. Pero si me dices que voy a volver a ese tour donde, como dije al principio, no hay medio de temporada, no hay fin de temporada. O sea, no puedes jugar todas las semanas, no puedes ir a jugar tantos torneos. Es una mierda vivir en aviones, en hoteles. Pues tampoco es que se mueran de ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿quién está detrás? ¿Quién le interesa? Los que estamos aquí, que no tenemos voto en esa mesa, ¿no?
Sí, hombre, que quieres ver, claro, quieres ver a todos los grandes.
Y está pasando lo mismo con el fútbol. Ya se está quejando la gente de que tantos partidos de fútbol, tanta presión... Están cayendo como moscas con lesiones graves y están pensando que el calendario es inasumible. Y dentro del mundo del golf, el calendario es inasumible. Campillo, para mantener las tarjetas, tiene que jugar casi 30 y tantas semanas al año, pasando de un lado a otro del continente para mantener la tarjeta del circuito europeo, para mantener la tarjeta del americano. No tiene sentido. A lo que vamos, a lo que decía Sere Ballesteros, circuito mundial. Un ATP mundial. A eso vamos.
Circuito mundial, el problema es que hay mucha pasta.
Sí, pero...
Entonces todo el mundo quiere...
Claro, pero ahora lo que hay es pasta. Porque en teoría, y todo es una teoría, tristemente no estuvimos en esas juntas, pero los señores del IV, ese PIF que llegó con esa billetera infinita, no necesariamente quería armar lo suyo al principio. Él quería ser parte y querían unirse, pero evidentemente el dueño del balón, Jay Monahan, el Hockey Jay, como le llaman, sí. se puso en su disfraz de jugador de hockey y no le interesó que ni hablar con nadie ni nada de nada, porque también entiendo su punto. Tienen secuestrado el deporte y todo se juega en mi casa. Es un deporte mundial. Japón entiendo que es el segundo mercado más grande de golf. ¿Y quién coños puede ver a Hideki a esas horas que lo pasan? Es imposible. Entonces, sí entiendo que todos queremos un tour mundial, pero no necesariamente los americanos cuando lo tienen en su casa, ¿no?
Pero Pablo, al principio parecía que cuando se decía eso, que en Estados Unidos no hay dinero. Mira cómo salieron estos especiales de 20 millones de dólares.
Claro, pero ya no hay.
¿Pero dónde estaba la pasta? Claro. Alguien la tendría, ¿no? En algún sitio estaría, en algún banco estaría, porque de
en
pronto...
Algún bolsillo, en algún
de pronto
bolsillo.
Ha salido ahí... Sí, sí. ¿Qué son? 5 o 7 pruebas, ¿no?
Son 7 pruebas a 20 millones.
A 20 millones,
es decir, casi
hablando.
Lo que gana Rory, en uno que ganó, casi ganó lo mismo que un jugador del Leaf, casi los 4 millones. Con lo cual, los jugadores del PGA Tour ya se han beneficiado de John Ram pasar al Leaf, porque gracias a eso hay 7 o 8 torneos, no sé si son 7, con 20 millones. O sea, que ya le está devolviendo algo John Rahm y el Leaf al PGA Tour americano.
Pero que sí leía que decía Monahan que ya no hay, que realmente no alcanza. Y podemos partir de que probablemente los golfistas sean de los deportistas más sobrepagados del mundo de los deportes. El señor Mbappé, por lo menos, veo a gente matándose por comprar su camiseta. Yo no sé de aquí cuántos han comprado las zapatillas de Scottie Scheffler. Juraría que nadie.
Hombre, para pero, aguantar esos pero, pies yo me las compraría.
Pero si están comprando camisetas del Leaf. De los equipos. Yo quiero la camiseta y eso lo ves en Valderrama. La gente, los niños, yo me compro la camiseta de los Fireballs, me compro la gorra de los Fireballs, yo de Ace. Lo estás viendo, es un poco, empieza muy poquito porque no tienen la repercusión, porque no salen los medios porque no quieren que tengas la repercusión. Pero si ves a los niños, que yo me quedaba asombrada, ah, mira, ese es de Ace. Ah, pues yo quiero, mira, Fireball, los españoles, yo quiero la camiseta.
Sí, pero yo creo que vende más el Leaf y Fireballs que el Sunday Red. De sí. Tiger Woods.
Hombre,
yo no he visto a nadie con un polo o con una gorra de Sunday Red.
Aquí no, seguro. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí, pero bueno, y ahora, por cierto, Tiger, que se ha vuelto a operar, que bueno, parece que no es nada grave y que, de hecho, dicen que en 2 semanas ya tiene que estar en el campo por prescripción médica, tirando bolas y tal, o sea, que debe ser alguna cosa. Pero vamos ya con nuestra primera invitada, que tenemos a través del teléfono, que es la doctora Chiara Cantone. Chiara, buenos días.
Chicos, ¿cómo estáis?
Pues encantado de hablar contigo.
Lo mismo digo, querido amigo, ¿cómo estás?
Pues bien, fenomenal. Aquí con dos grandes amigos también que tienen un podcast. Que por cierto, mira, esto tenéis que tenerlo en cuenta porque Chiara tiene una entrevista, ¿eh? Ellos sobre todo tienen un podcast para Latinoamérica, bueno, que se puede escuchar aquí también, pero sobre todo Latinoamérica. Y tú que estás abriendo camino en todos lados porque ya no sé por dónde vas a abrir camino, pues mira, Latinoamérica a lo mejor te viene bien. O sea que tomar nota y...
Genial.
Pues perfecto. Oye, Chiara, que tienes... ¿Te has embarcado en un torneo de golf?
Sí, 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 lo digo con todo el mundo. Ya no tenía bastantes cosas que hacer. Tenía este gusanillo y digo, lo voy a intentar. Además con el reto de hacer un torneo en un campo de 9 hoyos, que tú sabes que no es fácil.
Sí, sí, no es fácil. Bueno, danos fecha, dime cómo se puede apuntar la gente, aunque me imagino que tendrás ya lista de espera, ¿eh?
Bueno, no, sigue habiendo plaza, aunque la verdad que se está apuntando gente de una manera sorprendente y bueno, después de tanto año trabajando en el mundo del golf, pues tuve que hacer este torneo muy interesante. Entonces, bueno, primero la fecha es el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, así que todo nuestro alumno del norte podrán bajar porque al final queremos que sea un día de celebración porque serán... ya 4 años de Magna Marbella Golf Academy, entonces pues queremos celebrarlo a lo grande. Habrá muchísimos premios, que al final el anzuelo que hace que la gente se apunte. El primer premio valorado en alrededor de 500 euros, el segundo premio 400 y el tercer premio 250. Luego habrá dos nearest to the pin, y el premio para la mejor uniforme, porque será un divertido pareja mejor bola. Ajá. Además, claro, además, pues habrá mesa de degustación a mitad de recorrido para no formar tapón, porque Magna son todo pares 3 y un par 4. Es un campo muy técnico y entonces pues hay que venir con bastante bolas, la verdad.
¿Qué campo es? Que no lo has dicho.
Magna Marbella Golf, en
Magna
pleno
Marbella
Valle del Golf.
Ah, Nueva... Vale, no te había entendido. Sí, Magna sí. Marbella, lo conocemos este campo, ¿verdad, Jorge?
Sí.
Sí, está entre los naranjos, las brisas,
sí.
Aloha, ese magnífico triángulo.
En ese triángulo, sí.
Y
sí.
Al mismo tiempo vamos organizando un market de lujo, como el estilo de Marbella, alrededor del campo práctica, y yo y mis compañeros organizaremos actividades gratuitas para que todo el mundo pueda aprovechar y disfrutar de este día. Entonces haremos una competición en Putting Green con premios, un Bid to the Pro con la tecnología Top Tracer y un bautizo de golf, que ya sabéis que es nuestro producto estrella, para que todo el mundo se pueda acercar al golf de una manera divertida. Habrá DJ, habrá comida, habrá música, o sea, el golf será el último al final.
Mira, cuando has dicho DJ y comida, nosotros tres, porque Isabel mantiene la línea, nosotros tres nos hemos venido arriba, emocionados.
Yo, de hecho, llevo arriba un rato desde que ha dicho mesa de degustación en el hoyo 9.
Toma ya, toma ya. Sí, hombre. Sí, estamos aquí para disfrutar, no para sufrir. Claro. Y luego, pues, una entrega de premio estupenda arriba en Magna Café, que tiene una de las vistas mejores, y esperemos que sea un día maravilloso para poder disfrutar de África, que muchas veces la vemos con su belleza. Y nada más, tengo mucha ilusión y a por ello.
Pues dime a ver, que ya aquí veo aquí cómo va a ver a Pablo y cómo va a ver a Nacho. Oye, dinos dónde hay que apuntarse.
Pues hay que apuntarse a través de un correo electrónico, y nosotros luego facilitamos todos los datos, que es lexismoregolf@gmail.com.
A ver, repetimos, porque Lexis con X, supongo, X, lexismoregolf.
L-E-S-S es inglés.
Ah, vale.
Less is more, M-O-R-E, golf. ¿Sí? @gmail.com.
Vale, ya lo tenemos. lessismoregolf@gmail.com. Pablo, no te apuntes ya, hombre, no te apuntes ya. Déjalo, espérate, deja un poco de espacio.
Oye, tenemos aquí a dos amigos que tienen, como te he dicho anteriormente, un podcast sobre todo que se extiende mucho a Latinoamérica, aunque aquí también se puede escuchar perfectamente. Si queréis hacerle una pregunta, chicos, adelante.
Yo sobre todo es,
gratis.
¿De dónde sale este torneo? ¿Cómo aparece este torneo?
De mi cabeza.
¿Cómo
se te ocurre?
De su cabeza.
Claro. Pero ¿de dónde venías? ¿Cuántos años has estado trabajando para el golf? Básicamente.
Explícale quién eres. Claro, porque es verdad, hemos empezado mal.
Vale,
explícale.
Aquí hay que empezar desde cero. Vale, exacto. Vale.
Y luego bueno, te iba a preguntar también qué hay en la mesa de degustación, pero eso te lo pregunto luego.
Vale, ok, empezamos desde el principio. Yo he llegado a Marbella como fisioterapeuta deportiva y me di cuenta de cuánto los golfistas eran desatendidos desde el punto de vista de la salud. Entonces, empecé a tomar unas cuantas clases para entender el concepto biomecánico del golf. Se me dio bien porque llegaba del vóley profesional, entonces tenía la disciplina, siempre eran pelotas que volaban más chiquititas, pero pelotas eran trayectoria y todo eso. Entonces, pues organicé mi vida para poder entrenarlo y jugar lo máximo posible. En el 2012 me certifiqué como profesora de golf. Luego, tengo todavía la suerte de tener a mi compañero de trabajo, y juntos pues, hemos desarrollado un sistema, un método de golf para que la gente pueda aprender o seguir jugando sin padecer de las lesiones físicas del golf. Entonces, hacemos que el golfista dure más y que esté más en salud y más feliz. Y esto tiene sitio en Magna Marbella Golf Academy, donde todos los días tenemos este tipo de clase y un equipo de profesores, y todos damos clases con este método. Entonces, es un producto muy previsible, porque da igual el profe que te toque, tú siempre vas a tener el mismo tipo de clase, por lo menos la estructura. Luego cada uno tiene su estilo. Y yo, por mi parte, mi nicho de mercado son golfistas que ya lamentablemente tienen problemas físicos. Entonces, pues analizamos radiografía, resonancias, y le hacemos un swing pues hecho para él en ese momento, que puede ser un momento de recuperación física, o si la persona tiene una patología crónica, pues va a ser su swing para siempre. Y entonces, pues tenemos gente súper agradecida. Sobre todo, el motor que a mí me mueve son los padres como de 70, 80 años, que cada vez que me ven me agradecen un montón, porque siempre me dicen: yo pudiendo jugar al golf, porque con tu método no me duele nada, cuando mi hijo me viene a ver aquí en Marbella, puedo estar con él un día entero y disfrutar con él y comer con él, porque si yo no jugara al golf, a lo mejor pues sería un almuerzo rápido y luego él se tiene que ir con su familia. Entonces le hemos hecho un regalo pues estupendo, yo creo.
Qué bueno. Sí, la verdad que muy bien.
Qué maravilla. Qué interesante. La verdad es que sin duda es algo que que no solemos tomar en cuenta hasta que nos hace falta y que nunca jugamos a la defensiva, y probablemente muchos deberíamos hacer cosas desde mucho antes, igual y cosas como cambiar una varilla de grafito porque creemos que somos Tiger y tenemos el acero más rígido, que eventualmente nos va a pasar una factura. La verdad es que me parece interesantísimo. Yo en algún momento, por picado del golf y por querer aprender más, hice un curso de TPI que entiendo que va un poco por ahí, ¿no? De esa mecánica de los movimientos que dices de cómo queremos mejorar si mi cuerpo no gira, pues cómo voy a hacer el swing de Dustin Johnson, ¿no? Entonces, claro, igual y con hacer unos ejercicios de flexibilidad en la cadera, pues probablemente cambie todo mi swing cuando yo nomás daba bolas en la práctica como nada, ¿no? Entonces, qué interesante, oye, qué bien suena ese torneo y ya a ver qué día con calma hablamos más de este tema que puede ser infinito.
Sí, 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 absolutamente. Y además, bueno, tú has tocado una tecla muy interesante porque en el golf hay mucho ego y, claro, a los hombres le encanta la distancia, le encanta el drive. Y, claro, como yo tengo una mentalidad más de prevención, pues, y me gustan los retos, me encantan los retos, me he especializado en swing femenino y el 5 de octubre empieza mi Ladies Golf Group ahí en la Academia de Magna, y el swing femenino y el objetivo de las golfistas es algo totalmente distinto. Entonces estoy intentando aumentar la cantera femenina y a que tengamos más faldita en el mundo del golf. Y la verdad es que se me está dando bastante bien.
Yo he convencido a mi mujer, que lo sepáis, el jueves pasado dio su primera clase de golf y este jueves da la siguiente. Así que poquito a poco,
genial,
avanzando, con un guantecito muy bonito que le compré a Rosita, una bolsita azul cielo.
Sí, es que hay que engancharla con los detallitos. La regla pique, el marcabola, esas cosas nos encantan, sí.
Pues, Chiara, que nada, te deseamos todas las... Bueno, no te voy a desear la suerte porque a ti todo te sale bien, todo lo que haces es un éxito. O sea, que siga la racha y ya sabes que aquí nos tienes para lo que necesites, ¿vale?
Lo mismo os digo, sois lo bienvenido cuando queráis, nos tomamos un café y disfrutamos juntos ahí en mi academia.
Perfecto.
Gracias.
Un beso. Hasta luego. Chao.
A todos. Chao.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola a todos, soy Eugenio Chacarra y yo también escucho Ryder Cope.
Hoy estamos melancólicos. Mila hoy tiene el día melancólico. Es que ya elige la música y hoy tiene su día melancólico.
O romántico.
Mila está... ¡Ay!
Sí, Mila está...
Es romántico, lo hemos pillado.
¡Ay, qué bonito! Oye, pues venga, pues cambiemos entonces de sintonía y vámonos arriba, ¿no? Con un poquito de musiquita para Isabel.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de...
Isabel Trillo.
Que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones.
Pues con Sebastián Yatra, como siempre. Isabel,
la sella,
vaya torneazo.
Pues sí, un pedazo de torneazo. La verdad es que, bueno, no sé si lo sabes, pero sacó hace 15 días Gold Digest un listado de los mejores 15 campos de España. Uh-huh. Y la sella en la Comunidad Valenciana era uno de esos
Castellón.
15 en Castellón. Uh-huh. Era uno de los mejores, de los tres campos que tiene la Comunidad Valenciana. Está entre los 15 mejores de España.
Es que es un complejo espectacular, ¿eh?
Es,
con hotel, con todo.
Es maravilloso.
La verdad es que muy bien. Tengo que decir que mi Nuria Iturrios defendía título, pero no tuvo un buen torneo.
Bueno.
Luna estuvo mejor.
Sí, acabó en cuarta posición. Uh-huh. Acabó en séptima posición porque la mejor fue Ana Peláez, en cuarta posición con menos 11. Adam Klee también con
estuvo
puesto 14.
El segundo y tercer día estuvo arriba.
Uh-huh. Y Blanca Fernández García Pollo, que está jugadora... No, ya profesional.
Ya bueno, era amateur hasta hace nada.
Hasta que participó en el campeonato, en el Recoleta Salud, uh-huh, cuarto campeonato de Castilla y León de la PGA de España, uh-huh, el Lerma, que se hizo profesional y que ganó ese torneo a los mejores sub-25 que da el Grupo San Pablo. Y aquí, pues, una alegría ver a Blanca Fernández de Pollo, gracias a Pollo, en el puesto 23 junto con Tunuria Iturrio. Y bueno, pues, ¿quién ganó? Pues una jugadora que lleva relativamente poco de profesional.
Era su primer torneo.
Era su primer torneo y que además pues tiene una previsión de que va a ser una mala bestia dentro, o sea, del mundo del
golf. Eso sí que es difícil, Pablo. Primer torneo y primera victoria como profesional.
No es difícil, porque la PGA en Lerma tuvimos al primer...
¿Cómo tira ella a lo suyo, eh?
Hombre, tuvimos al primer jugador que jugó a su primer torneo profesional, que era Rocco Repetto, y ganó su primer torneo pro cuando dos semanas antes había pasado del mundo amateur al mundo profesional.
Pero es difícil.
Es muy
difícil.
Ponlo
en valor. No digas que no es difícil.
Es muy difícil.
Es muy difícil, pero con nosotros lo vas a poder ver.
Con nosotros vas a poder.
Claro, pero entiendo el punto. El no saber realmente a dónde vas, luego puede jugarte a favor,
¿claro?
¿No? Eso, Keegan Bradley ganó su primer major, debutó ganando. Sí. Y bueno, luego John no Daly. Se ha repetido, ¿no? Entonces sí, sin duda, qué maravilla debutar así. Qué difícil mantener ese ritmo, ¿eh? Supongo, claro, que en tu mente dice, ah, pues ya llegamos de aquí para adelante.
Oye, 19 años, 1.89
sí,
de altura.
Puf.
Hablamos de
me acuerdo que la segunda clasificada, la francesa, que además me encanta, no me acuerdo el nombre ahora, no lo tengo ahí a mano, esto fue abrazarla con él y no le llegaba, y a la chica le dio la risa como diciendo, es que no puede ni llegar, y la levantó porque no llegaba a darle dos besos en el, ya cuando, fue impresionante. Ahora, ¿cómo jugaba esa chica?
Pauline Goussaint Bouchard.
Sí, Bouchard, que además me encanta, me encanta, también tiene una forma de jugar y una forma de ser muy, muy positiva en el campo. Falló dos golpes que la podían haber acercado a la lucha. Nada, sonrisa, chocó con el Cádiz como diciendo, venga, vamos a seguir. Igual que Ana Peláez, eso, yo creo que Ana Peláez, después de todo lo que pasó en las dos últimas temporadas, le ha venido a... y le sirve de positivo, porque Ana Peláez está con unas ganas de jugar, con una forma de jugar, y con su mente, me quito el sombrero.
Y con un nivel altísimo.
Exacto. Pero todo ello yo creo que influye, lo que hemos dicho anteriormente, si tú tienes la mente despejada, estás jugando, estás centrada, pues todas esas cosas influyen.
Cuando no tienes nada que perder.
Efectivamente. Bueno, pues aquí tuvo mucho que ganar la alemana Ellen Brien, que fíjate tú, en las últimas tres semanas quedó en el puesto 11 en el Amundi German Master, segunda en el Dormi Open Helsburg, que eso es el juego en Suecia, y primera en la Sella. Espectacular este recorrido que lleva esta jugadora. Y bueno, pues tenemos Helen Brier de momento para rato. No vamos a presionar como a Rory, no vamos a presionarla, pero una gran actuación porque hizo, para acabar, dos vueltas de 66 golpes en el campo de la Sella. Que
no es fácil, yo lo conozco, y no es nada fácil. Por cierto, que hay que decir que la Sella el año pasado, todas las jugadoras le eligieron el mejor torneo del circuito, ¿eh?
Del circuito, sí, eso es. Eso es, a ver si este año repite.
Algo tendrá.
Seguramente. Es.
Algo tendrá.
Bueno, pues ese es el circuito LET europeo, que por cierto, la semana que viene comienza uno del LETAS en Calatayud, que es un el LETAS de Calatayud, que también es del 2 al 5 de octubre. Y en el LPGA, en el circuito americano, a ver, ¿qué te digo? Lidia Ko.
Bueno, lo de Lidia Ko me parece, qué temporada, ¿eh?
Qué locura.
Tú lo has dicho, qué locura. O sea, campeona olímpica, campeona en un grande, dentro del Salón de la Fama y dos torneos regulares.
No, aparte, se supone que ya se está disque retirando, ¿no?
Sí,
ya,
sí.
Dice
casado,
que ya va de salida.
Sí, exacto.
Pues vaya retirada con 63 golpes en la ronda final, sin ningún bogey y con, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birdies y un eagle para llevarse este torneo. Y como tú dices, es que en las últimas semanas, medalla olímpica, ha ganado, espérate que lo tengo que mirar aquí.
Bueno, quedó cuarta Minelli Korda. Quinta, perdón, a nuevo.
Mira, Minelli por aquí tengo unos datos de Lidia Ko. Bueno, tiró el domingo tiró un 63 irreal. En el torneo pegó 51 de 56 fairways.
Espérate.
Y oigan este tamaño de récord, ¿eh? 134 rondas sin bogey desde el 2014. 50 más que la siguiente.
Bueno, ese Ignacio lo hace
espectacular.
Sí, qué barbaridad.
Pues es que lleva, además es su segunda victoria consecutiva porque ganó el Open británico femenino, un grande, un mello, no sé cuánto lleva ya Lidia Ko, un montón, y dice que se está semi-retirando, pues.
¿Y los Juegos Olímpicos?
Sí, medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
¿Cómo ha madurado ese jugador, ¿no? En algún momento fue una estrella infantil y ha batallado mucho con los Cádiz, ha corrido a una cantidad de Cádiz.
Pero además ha madurado tanto físicamente como mentalmente, claro. Porque ahora es una mujer, bueno, es una mujer casada además, y que en todas las entrevistas ella ya pone por primero su matrimonio y luego el golf.
Sí, sí, o sea, sí. Probablemente de los mejores deportistas kiwis de la historia, sí. ¿No? En algún momento el deportista mejor pagado de Nueva Zelanda era el caddy de Tiger,
sí, ¿verdad?
Stevie Williams. Pero bueno, ahora por este lado, qué maravilla. La es que Lidia come, me encanta cómo juega, me parece durísima y los números hablan por sí solos, ¿no?
Joder, a mí es que me parece increíble cómo juega y sobre todo el nivel que ha cambiado para bien en las mujeres. O sea, no sé si estarás de acuerdo, Isabel y vosotros, es que ya las jugadoras pegan con una agresividad, con una fuerza. Antes, al principio de esos últimos años, tal vez Letzi Thompson era la que más tal. Ahora a Letzi le pisan, no una, ni dos, ni tres, unas cuantas jugadoras. Es que claro. Le pegan muy fuerte.
Pero y aparte de pegarle muy fuerte, tienen una personalidad brutal. O sea, ahora mismo el golf femenino lo bueno que tiene es que tiene unas figuras que yo creo que incluso están por encima del masculino. Porque tienes a Nelly Korda, tienes a Lexi Thompson, tienes a Charlie Hull. O sea, tienes unos nombres que son muy atractivos y dentro y fuera del campo de golf. Son personajes ya famosos.
Carlota Ziganda, no te olvides.
Carlota Ziganda, por supuesto, pero Carlota Ziganda lleva tantos años siendo una de ellas.
Como a Sahara, que en ese torneo quedó, creo,
en el puesto 32.
Pero que la personalidad que le están dando al golf femenino, creo que está superando por mucho a la del masculino en cuanto a nombres y en cuanto al atractivo de esas figuras públicas.
Y liberando mucho esa idea que teníamos del dominio coreano o dominio asiático, que parecía que solamente ganaban coreanas y asiáticas, y mira, neozelandesas, tailandesas, japonesas, coreanas siguen ganando.
Americanas,
oye. Y la mexicana Gaby López, a mí...
Super Gaby, es super buenísima Gaby. La verdad es que hace poco tuvimos una charla con ella, una entrevista, y bueno, muy interesante cómo habla de cuánto es esfuerzo, cuánto es suerte, cuánto es talento, todo es hacer la tarea, hacer los deberes. La verdad es que es espectacular. Y el golf femenil empieza a despertar en el aspecto de que, como bien dicen, hay unas personalidades increíbles como Charlie Hall, que yo estoy enamorado. Antes estaba enamorado de Lexi. Pero estoy enamorado de Charlie Hall, de su personaje, donde se prende un cigarrillo. Pero es que el deporte es para todo mundo, no solo para los superatletas. Todo el mundo puede jugar, y si alguien fuma, pues bueno, se puede hacer también, ¿no?
Es que es imperativa, además.
Claro,
ella,
es increíble.
Si lo llegan a Miguel Ángel Jiménez, que no se puede fumar un puro en la cancha de plástico.
Y bueno, y por otro lado, vemos un golf mucho más parecido al amateur en el aspecto de que lo que hacen los profesionales de los hombres son mucho más avanzados y pegan cosas que nosotros nunca podríamos hacer, pero las chicas pegan, no sé, un hierro 5 desde fairway. En el golf de hombres ya difícil ver eso, ¿no?
Oye, Gaby López, por cierto, que Álvaro Prada fue su caddy durante mucho tiempo.
Claro, sí, sí.
El novio de Luna Sobrón, sí. Que ahora está con Carlota.
Justo, también tuve la suerte de entrevistarlo, porque aparte Carlota y Gaby son súper amigas.
Sí, sí, sí.
Hasta Gaby conoce Ulsama. Uh-huh. Un tipazo, y bueno, justo hablábamos de la Soleim de aquel del año pasado, que Carlota puso ahí ese clavo en el ataúd. Oh, qué sí, increíble sí. Momento.
En el 17.
Qué locura, sí.
Oye, mira, Chiqui ha nombrado un personaje, bueno, una jugadora, que es Roxanne, que me impresionó el otro día contra Carlota en la Solheim. Madre mía.
¿Qué
es
forma
que además,
de jugar?
Pero además, todo la misma forma de jugar. O sea, suave. Ese drive, esos hierros, cómo patea, y una cosa que has destacado tú, su personalidad, una tranquilidad, una paz. Esa chica lleva mucha presión.
Esa fue otra que debutó ganando, ¿no? Si no me
sí,
equivoco.
Sí, exacto, exacto. Que dicen que es la Tiger femenina ya. Y tal, y no sé qué. Y con una, no sé, un porte por el campo, me impresionó. Y a Carlota, que no es fácil ganarle, y cómo le ganó.
Sí, además creo que no tuvo Roxanne el récord. No ganó todo. Creo que hizo un 4-0.
Sí, exacto. Sí.
Creo que hizo un 4-0-0.
Sí. Exacto. O sea, es impresionante.
Aplastante. ¿Qué paliza nos dieron? Sí.
Bueno, pero fíjate.
Bueno, menos que el Junior.
Sí,
menos
hubo un momento ahí que estaba la cosa y tal, pero no dieron opción, ¿eh? No
y bueno, tuvimos una mexicana jugando ahí con la bandera suiza, pero un gusto ver a, Albane jugando por ahí, que aparte era del campo que yo jugué muchos años. Entonces,
¿ah, sí?
Por ahí la estaba siguiendo y empató su match el domingo, que bueno, qué difícil exponerse a ese evento y ese tamaño. Y bueno, defender aunque sea medio punto, no irte con una dona, siempre es bueno, ¿no?
Evidentemente, Estados Unidos no podía dejar pasar esa oportunidad. Bueno, lo hablamos la semana pasada, es que si no hubiera sido una catástrofe.
La reventamos. Sí, encima sí. Con récord de años seguidos quedándonos con el título, habría sido maravilloso.
Ya, pero como estaba Obama, Obama apareció allí y ya todo el mundo dijo...
Nos hubiéramos hundido en la miseria total y absoluta. Y no es cuestión, tenía que ver una cierta vidilla. Los europeos no somos con los americanos de machacar. No, damos vidilla para luego la victoria.
Oye,
sea más
ya que os tengo aquí, os quiero preguntar a los dos: vuestro jugador preferido actual y de la historia del golf.
Uf, qué pregunta más difícil. Adelante, Ignacio.
¿Cómo te ganas el tiempo para pensar? Mira, voy a decir mi histórico favorito, por obviamente he crecido con él, con Chema Olazábal. O sea, he crecido viendo a Chema, he crecido viendo...
¿Has ganado sus torneos?
He ganado una vez su torneo. ¿Eh? No, dos veces.
¿Dos? Eso por eso he dicho eso sus torneos.
Es verdad. De hecho, tengo una anécdota con él, que es que... yo soy del mismo club que Chema, y es verdad que en uno de sus torneos, siempre en sus torneos daba un clinic de golf, se ponía a dar bolas, y yo era como Charlie Hull, era un poquito hiperactivo. Y entonces estaba dando bolas y yo, vale, he visto pegarle tres bolas, qué maravilla cómo le pega, pero yo también quiero. Y entonces me fui a una esterilla mucho más lejos y ¿sí? me puse a dar bolas. Y entonces en la entrega de premios llego y entonces dicen, campeón Ignacio Vicias, tal. Salgo y dice Chema, ¿cómo? ¿Pero es él? No, este no ha querido verme antes, este se ha puesto ahí a dar bolas, a este no le doy el premio. Y yo, claro, que tenía como 8 o 9 años, yo empecé a medio llorar y me dijo que no, que es una broma, vente, que es una broma. Y en la foto salgo como con cara triste, en plan, gracias, pero joder.
¿Y este para ti es el histórico o el...?
Para el histórico, desde luego, ahora mismo es verdad que no está en sus mejores años, pero yo he crecido viendo a Chema, he crecido odiando a Tiger Woods. A mí me daba mucha rabia.
Mira, o sea, tienes un al lado.
Ahora mismo ya le tengo cariño a Tiger, pero yo de pequeño odiaba a Tiger. Decía, es que le está quitando siempre, que en realidad el pobre Mickelson ha sufrido un poquito más que Chema. Pero para mí era, joder, que se vaya un rato, que se lesione, que le pase algo, porque tiene que ganar Chema, hombre. Sí. Y he crecido viendo... La primera no la recuerdo, pero sí que recuerdo esa segunda chaqueta verde en el 97 y...
Vale.
Perdón, en el 99. Y es verdad que eso también ha hecho que uno de mis torneos favoritos, si no mi favorito, sea el Masters de Augusta.
¿Y Pablo?
Yo, la verdad es que ese amor a Olazábal lo compartimos. Me regaló un guante firmado por Olazábal, que lo tengo enmarcado en mi tienda. Yo también era anti-Tiger de chico y digo que era porque
ya
hoy súper soy.
Ya somos tres.
Y en especial con Olazábal sentía cierta afinidad. Yo, mexicano, que nací en México y mis padres también, pero siempre tuvieron mucha afinidad a España. Yo no tenía nada en común con un, pues, señor como asiático, como negro, como que yo no tenía nada que ver con él. Y sí, ese Masters del 99, como también dices, fue de los que más disfruté. Estaba obsesionado con esas polos de Lacoste que usaba con el cuello curioso. Y bueno, la verdad es que luego dimensioné quién era Tiger y la verdad es que no veo más allá. Me parece increíble, lo admiro y real. Y luego de los actuales, la verdad es que la pregunta es dificilísima porque es un deporte donde pues tienen altibajos y luego no juegan todos los torneos. Es difícil solo irle a uno, ¿no? Entonces, pues por ahí voy cambiando mucho. En este momento de la historia y del momento, uno que me caía fatal, que era Keegan Bradley por aquella discusión que tuvo con Jiménez, en este momento me cae perfecto porque no solo esa serie de Netflix nos mostró esa cara de lo que le interesaba ir a la Ryder Cup, que sin duda es el evento más grande del mundo.
Algún problema tenía que tener.
Al loco Bradley, nada menos que al loco Bradley.
Claro, pero es que ahora la importancia que le pone, la esencia que le da y en el lugar donde está parado y donde está ganando... me parece espectacular cómo se está viendo la historia. Contra el capitán del año pasado, Zach Johnson, que fue una basura todo y que invitó a los amiguitos, que este año no va a ir ninguno.
Respeto a Zach Johnson, por favor.
Sí, Jay, sí, pobre hombre, que tiene los dos mejores majors.
Zach Johnson ganó, nadie sabe cómo, aquel Master de Augusta del
qué mala
dos,
gente
2007.
Sois los tres.
Yo no estuve allí porque fue el año que murió mi padre y me tuve que volver corriendo desde Augusta. Bueno, pues ver a ganar a Zach Johnson tampoco me había producido una gran alegría.
¿Cómo se puede ser tan mala
hizo
gente?
Hizo además un frío. O sea, yo recuerdo imágenes, tengo la memoria, porque bueno, yo estaba en otras cosas en aquella época, estaba, digo, en el tanatorio, pero la imagen del hoyo 18, todo el mundo con mantas del frío que hizo. Y yo creo que ganó Ty Johnson por eso, porque nos dejó helados al resto de jugadores.
Bueno, pues mira, no vais a hablar con esta leyenda que vamos a hablar ahora. Chelsea Balmaceda, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Solo habla conmigo, estos tres no tienen derecho a hablar contigo.
Ya veo que
¿tú has escuchado?
No voy a hablar mucho, no vaya a ser que me den por todos
sí,
lados.
Sí, 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 te van a dar a ti por todos lados, hermano. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo se han venido arriba? Oye, Chelsea, qué alegría hablar contigo.
Sí, muchas gracias. Tengo yo una anécdota de hace muy poco con José Mari.
Ah, pues cuéntanosla, venga.
No, pues estábamos en el PGA justo después de jugar el Open Británico Senior y yo jugaba en el turno tarde. Uh-huh. Y él jugaba pronto. Y acabamos con mi caddy y yo al campo de prácticas. Luego fuimos al Putting Green y nos encontramos con José Mari y le dijo mi caddy, José Mari, ¿pero todavía andas aquí? Y le di, es la mejor respuesta que he oído en mi vida. De hecho, la tengo como frase mágica para... Dice, si tú conoces algún otro camino, me lo dices.
Ostras, qué bonito.
Como diciendo, entrenas.
Qué bueno. Sí, es verdad.
Y ahí está el tío intentando recuperar su mejor juego y la verdad que es admirable.
Bueno, y lo que tenemos que hacer es recuperar al mejor Chelsea, que ya va en camino y lo estamos consiguiendo. Chelsea, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo llevas esta temporada? Sé que has tenido altibajo.
Bueno, un poco desanimado.
Pero tú eres fuerte, tío. Tú tienes que venirte arriba.
Sí, pero bueno, cuando no sacas tu mejor golf en el año más importante, pues te... Tienes algo ahí como clavado que no ha salido mi mejor golf este año. De hecho, mi mejor palo, que siempre ha sido el pat, estoy muy fastidiado, no acabo de embocar pats y muchas veces yo creo que tengo que ir al oculista, porque yo creo que muchas veces es más temas de no ver líneas, porque bueno, el domingo en Hamburgo tiré unos pats increíbles que tocaron 5 veces el borde del hoyo en los últimos 6 hoyos y mi caddy, que era un chavalín de allí de Hamburgo, iba alucinando y dice, jo. Y bueno, pues es que no están saliendo las cosas, no salen las vueltas.
Oye, Charles, ¿has probado la escoba?
Todos los torneos. Tengo uno hace muchos años para entrenar, sobre todo por el movimiento de hombros y tal, pero no soy muy proclive a eso. O sea, si estar está ahí. Es un tema de confianza y de que he perdido un poco la confianza en mi pat y ya está, estoy jugando mejor que nunca, porcentajes de estadísticas de calles y greens están siendo muy altas, es verdad que no estoy dejando tan cerca a lo mejor, pero es que en Almería, por ejemplo, el primero dice +3 con todos los greens a 2 pat y 3 a 3, o sea, es que no pude hacer más golpes. Entonces, bueno, está siendo un poco la tónica del año, la verdad que empecé el año muy agobiado con el tema de las ayudas, porque económicamente está siendo muy duro. Al final son 60.000, 70.000 que vamos a tener que invertir y no sabes si los vas a ganar. Pues esa presión, pues parece que no al principio de año. Ahora estoy muy tranquilo, ¿eh? O sea, no te voy a decir que esté ganando dinero porque voy igualado con los gastos, pero estoy tranquilo en ese sentido. He conseguido superar ese bache psicológico de que en este país no se ayuda a los deportistas y menos a los de 50 años. Es como lo de ayer, vi una cosa en la tele que decía, es que a los 50 es difícil encontrar trabajo. Pues yo ahora que lo tengo, lo difícil es encontrar algún patrocinador que apueste por alguien de edad media de este país y que está cumpliendo su sueño. Pero es lo que hay. Entonces, bueno, seguiremos aquí. Nos quedan 5 oportunidades. Si no se suspende Vietnam, que anda un poco ahí la cosa colgando, pues vamos a intentar en estos 5 en México, precisamente ahora que he escuchado a uno de tus compañeros,
vamos a jugar
en Puerto Vallarta, a Pablo, Puerto Vallarta en ahora en noviembre, y con muchas ganas de hacerlo allí.
Claro, si es que lo comentábamos aquí hace un ratito, hablamos de los millones del Leaf, hablamos de lo difícil que es ganar, pero
hay la otras gran... ligas.
Claro, es que hay otras ligas, hay otros jugadores, hay gente pues como tú, Chasti, que llevas 1000 años trabajando, luchando y que tienes razón, o sea, todavía no ha salido la ley del deporte con el apoyo a la ley de mecenazgo, todavía seguimos esperando ese tipo de leyes, ese tipo de ayudas y apoyos. Bueno, sí, la verdad es que no tiene muy buena pinta de que vaya a salir.
Hombre, es duro que 3 jugadores españoles sobre 50... ¿Cuántos somos? ¿53 millones en España?
Sí.
sí. solo tengan la tarjeta del circuito europeo de leyendas uh-huh. y dos tengan que tener patrocinadores ingleses y no tengamos ayudas para cubrir el año.
Sí, la verdad que es duro.
Un poco fuerte, ¿y la verdad.
Y eso
las
que...
empresas no tengan esas desgravaciones más fuerte por parte de... Pero bueno, es lo que hay y con lo que hay que jugar.
Sí, pero bueno, yo que estuve ayer en el
Comité... Muchas veces cambiar las reglas no es fácil.
Ayer que estuve en el Comité Olímpico Español, que hablaban de la potencia del deporte español por todo el mundo, hablaban de todo eso, pero bueno, sí, que está muy bien la potencia del deporte en todo el mundo, pero hay que ayudarle.
Es por eso, porque nos hacemos tan duros
sí.
que vamos por encima de los demás, como sí. digo yo.
Y eso...
Supongo que otros países pasará lo mismo, pero...
¿Y es
pero yo creo que esa es una de las bazas también españolas, que vamos tan abandonados que al final te haces fuerte por narices.
Decía que es esa cara B, en un año además tan bonito, con la tarjeta del Legends, con ese juego en Carnoustie, al final es
Bueno, y te puedo contar mil historias. Ayer lo he hablado con un compañero, digo, todavía no he valorado que he estado en el Taj Mahal, que he tocado en Zambia guepardos, que juega al golf en campos por todo el mundo, y digo, no lo estoy disfrutando todo lo que tendría que estar disfrutándolo. Pero bueno, esto es parte de nuestro trabajo también.
Yo ya te
Perdona
digo,
que te he cortado.
Y tú sabes que yo te mando siempre, intento mandarte mensajes positivos porque tienes que ser así. Porque
lo
tú
sé,
eres
lo
un,
sé, y yo intento también.
Tú eres un tío con una cabeza muy bien amueblada y que hablas perfectamente, te expresas perfectamente, dices las cosas claras y al pan pan y al vino vino, como se decía antes. Yo creo, Charsi, que todavía estas 5 pruebas te pueden dar una alegría que bueno, tú con la forma de ser que tienes, puedes llevarla a cabo.
Sí, no, estoy en ello. Ahora tenemos 3 semanas de parón y mi único objetivo es descansar mi cabeza, descansar un poquito físicamente también, que me he pegado unas buenas palizas. Por los viajes parecen que no, pero eso, India, Dubái, Madrid, cambiar de terminal, a Francia, a París, seguido, 2 horas de coche para llegar al apartamento y me he metido 38 horas de viaje. Bueno. Que me reía porque mi compañero Michael Lumber al día siguiente, a las 9 de la mañana estábamos en el Tidal 1, después de 35 horas de viaje, y en el hoyo 4 me suelta aún. Me siento como un señor de 75 años. Y le digo, yo no sé si llego a la... Soy octogenario, pero sí, sí. Dice, vamos a dar un paseo de 18 hoyos y mañana ya hablaremos de técnica y de golf. Hoy es conocer el campo. Hoy... Eso, bueno, pues eso no te lo quita nadie. Todas las experiencias que voy a vivir este año son muchas que no vivirá nadie. Pero claro. Es verdad que es duro porque al final yo voy a trabajar. Yo vengo a ponerme en mi sitio donde tengo que estar y a ganarme mi vida para poder dar de comer a los míos, como dice aquel.
Oye, mi última pregunta, Charsi, quiero preguntarte...
No, pregunta más, que tengo más.
Pero es que nos quedamos sin tiempo. Yo quería preguntarte qué se siente jugar al lado de esos nombres que bueno, tú, yo me imagino que para ti alguno habrá sido incluso a lo mejor de decir, este era uno de mis ídolos, no sé, jugar al lado de esta gente.
No, es.
Bueno,
estos
es.
Estos siguen siendo mis ídolos, pero la verdad es que juegan al golf que alucinas. Bueno, ha sido precioso, pues esos entrenamientos con José Mari en el British, en el PGA, recibir su ayuda para mí, todo un honor. Al día siguiente dar la casualidad de jugar juntos en el PGA. Pues es que he jugado con jugadores que digo, joder, es que este lo he visto ganar yo en el culo de campo, ¿sabes? Que de hecho estoy yendo ahora mismo a ver si consigo que me den unos palos. Estoy sin palos también.
Ah, ¿también estás sin palos ahora?
Sí, Callaway me ha dado las maderas y tal, y voy al camión de Callaway a ver si consigo los hierros de algún San para poder aprovechar, porque mis hierros tienen 3 años.
Yo te dejo, si así quieres, un híbrido McGregor que gané, de hecho, en un torneo de Chema.
Un par de amigos, sí, que me dicen, oye, te dejo. Digo, no, pero si tengo mis palos Hickory en casa, que no puedo jugar con ellos.
Oye, yo te dejo mi hierro 3 de McGregor también, firmado por José Mario Lozano.
Hacemos una mezcla ahí de juego. Que dices,
haces un batiburrillo.
El Callaway, el
yo te dejo la Escoba Lab, que a Lucas Glover le cambió la vida, ¿eh? Dale una oportunidad. Ben Ann dice que debería ser hasta injusto, que da mucha ventaja. Pues mira, ahí la tengo para
ti. Yo soy de los de Seve, 10 palos en la bolsa, ¿no? Yo no jugaría con más palos. Es un debate muy grande.
Ya.
Pero cuando vas pegando, dices, ¿pego el loft, el San, o el San de 52, o el San de 48? Y al final dices, no, si solo tengo un San. O sea, con ese apañate. Eso a mí me encantaría que se pudiera jugar así, con 10 palos en la bolsa. Porque generaría otra vez la habilidad del jugador.
Eso es verdad. ¿Sabes?
La creatividad que se pierde.
Y la creatividad en las manos que tenía Seve, por ejemplo.
Ya.
Que todavía sigue, todavía vamos por ahí viajando y todo el mundo recuerda a Seve como,
sí,
como mágico, ¿sabes? Cuando
era
haces
mágico.
Un approach.
Eso primero, bonito.
El otro día hablábamos precisamente con varios suecos e ingleses y tal y cual. Hice un approach increíble, la metí ahora en Alemania. Y la primera frase que te suelo es Spanish hands. Ya estamos manos españolas. Eso lo creó Seve, Piñero, todas nuestras generaciones antiguas donde aprendimos todos a ver buen golf. Pues eso se ha quedado impregnado en el mundo. Pues y sí, eso es muy bonito también de ver, ¿sabes?
Qué bueno.
Pues disfruta
y bueno,
de eso.
Me gustaría dejar mi pequeño pozo. Y espero.
Todo llegará.
Es un año muy difícil porque, eso, 20 tarjetas mantienen 20 jugadores y, bueno, hay unos pedazos de jugadores. Voy ahora al puesto 39-40. No he sacado mi mejor juego, sé que puedo hacerlo, pero es verdad que es muy difícil estar y mantenerse. Entonces, bueno, haremos lo que podamos.
Tú puedes, Charci, venga, arriba. Arriba ese ánimo y te deseamos mucha suerte.
Gracias por vuestro apoyo.
Hombre, siempre, sabes que... Apoyo y cariño, que te conozco hace muchísimos años.
A ver si la próxima llamada es...
Es porque la has metido. Ya, la metí, como decía Seve, la metí.
Exacto, exacto.
Bueno, pues Charci, hermano, que te deseamos toda la suerte del mundo. Ya lo sabes.
Muchas gracias.
Que te queremos.
Chicos, ya lo sé, bro.
Venga,
un
perfecto.
Beso muy fuerte y muchas gracias por vuestra llamada.
Bueno,
besitos.
Hasta luego. Chao. Bueno, que nos estamos pasando ya, pero queríamos hablar y darle, aunque sea unos minutitos, a Alfonso Buendía, que nos tuvo que sufrir hace poco en el Pro-Am del PGA,
sí,
en Lerma, pero que lo pasamos muy bien y disfrutamos mucho. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal,
¿cómo
Alfonso?
Estás?
Estás con vosotros.
Oye, encantado. Perdona,
bien.
Perdona por lo mal que te lo hicimos pasar hace poco.
No, que va, nos lo pasamos fenomenal.
Y estuvimos...
De eso se trata.
Y a punto de ganar.
Eso, bueno, la verdad es que estuvimos cerca,
¿no,
pero...
¿No lo quitó su padre?
No lo quitó su padre, efectivamente, por eso handicap, es. Por handicap.
Sí, nos lo quitó mi padre, sí, sí.
¿Eso cómo se lleva en casa?
Ahí está, pero no, bien, nos lo pasamos bien, la cosa es participar y pasárselo bien, vamos.
Oye, Alfonso,
no hay más.
¿Cómo está siendo la temporada?
Bueno, pues la verdad que esta temporada bastante bien. Bueno, voy segundo en el circuito nacional y a falta de la final, o sea que fenomenal, no se puede pedir mucho más, la verdad. O sea, a ver, siempre se puede hacer mejor, ¿no? Pero bueno, contento, sí, contento, si es que no hay más.
En este parón que hay hasta mediados de diciembre, que es panorámica, que es la final... ¿qué planes tienes? Pues le queda, todavía quedan dos meses, casi mes y medio para la final.
Sí, pues nada, a ver, planificando los entrenamientos, mejorando los aspectos que han ido pues un pelín flojo esta temporada y eso, y bueno, planificando con mi padre y viendo a ver las opciones para el año, o sea, mirando para el año que viene y bueno, pues como siempre, cuando toca... época entre comillas de descanso, pues a trabajar más que si tuviésemos en época de torneo, o sea que ahí vamos planificándonos y entrenar lo máximo posible y con la mejor calidad que se pueda.
Alfonso, que te tenemos que dejar porque nos pasamos de hora, es que ya me está, mira, está Mila ya mirando con el cuchillo, está afilando el cuchillo,
pero te volveremos a llamar, que
por
tienes una vida,
sí,
muy interesante,
no.
tú y tu padre, a los dos,
y porque sé que va a ganar dentro de poco y tendremos que llamarle pues para
eso
hablar, ¿eh? Perfecto.
Eso, a ver si toca.
Venga, un abrazo grande.
Venga, muchas gracias.
Isabel, la última noticia que nos vamos ya.
Dos noticias rápidas. Alfonso Portillo se impuso en el Tucker Intercollegiate de la Liga Universitaria Estadounidense, representando a la Universidad del Nuevo México con vuelta de 66, 69 y 73. Jugador con licencia de la Real Federación de Gol de Madrid. Y un hito histórico. La Asociación de Gerentes ha nombrado mejor gerente del año a dos mujeres, la primera vez que esto ocurre, Ariana Martín, del Real Club de Gol del Prat, y María Barandiarán, de la Aero Club de Santiago. Tienen su ceremonia, la harán el 24 de octubre en el RACE para la entrega de estos gerente del año. Dos mujeres, la primera vez en la historia. ¡Vamos!
Bueno, pues nos vamos. Mila, muchas gracias por estar al frente de la nave. Un saludo a Bruno, a Pascu, a Salguero. Isabel Trillo, enhorabuena por ese premio, ese reconocimiento del Comité Olímpico. ¿Y qué voy a decir de mis dos hermanos?
Hombre.
Pablo, Ignacio,
gracias,
bienvenidos a vuestra casa.
Qué honor.
Mil gracias.
Vale,
gracias.
Cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa.
Ya sabes, tú llámame y si estoy ahí arriba.
Perfecto.
Estoy en la tercera.
Pues nos vamos. Muchas gracias y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. ¡Hasta luego! ¡Adiós!